tens una nova manera de contactar amb el Prat Ràdio i participar al Planeta Prat a través de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda. 639 47 67 01.
Planeta Prat.
Planeta Prat, amb les dones fem coses. Vane Maravilles, què tal, com estàs?
Bon dia, Isa. Pues molt bé. Molt bé, molt bé. Aquí estem a tope. A tope. Avui estic molt emocionada perquè porto un personatge que m'agrada molt.
Ai, que bé.
Sí.
I a més és bastant desconegut, no?
Bueno, molt, molt. A més és que és una història de lo más rocambolesca. Jo espero que us guste tanto como me gusta a mi, perquè he disfrutat muchísimo haciendo este personatge.
Vinga, doncs fem les maletes perquè marxem bastant lluny.
Exacte. Hoy viajamos a Asia y visitamos, como os he dicho, la historia de una señora que es bastante, bastante increíble todo lo que hizo. De ella, lo poco que nos ha llegado a nuestros días son básicamente sus excentricidades, sus anécdotas amatorias y su crueldad. No tanto su capacidad reformista, sus campañas para lograr la escolaridad infantil o subir el estatus de la mujer y los campesinos. También esta señora fantástica promocionó el budismo, que era una religión bastante menos beligerante con los derechos de las mujeres con respecto a la religión oficial de su época, que era el confucianismo, y ella llegó a afirmar que Buda era una mujer. Así, con dos ovarios. Sí. Os traigo la historia de la primera mujer emperador de China, cargo que suponía ser la heredera de Dios en la tierra y, por tanto, pues obediencia ciega de sus súbditos. Una mujer que llegó a proclamar su propia dinastía. Ella era la puta ama de China, vamos. Ella es Wu Zetian.
Mira, nene, óyeme. Don't play with my ass, 'cause if you play with my ass, you will quemarte. Me llama por eso una
pues sí, una businesswoman, ¿no? y de todo, vamos. Es difícil, la verdad, en esta historia saber con certeza qué es real y qué es ficción.
Y una parte de la leyenda, ¿no? Alimentada.
Bueno, claro, en todas estas historias tan se remontan a siglos tan antiguos, pues claro, es complicado. Pero es verdad que los estudiosos de su vida dicen que todo lo concerniente a esta notable mujer está rodeado de dudas, porque defendió todo aquello a lo que se oponían los ideales de la clase académica oficial confucianista. Desde el principio, el registro histórico de su reinado ha sido hostil, sesgado y, curiosamente, fragmentario e incompleto. Cosa que, obviamente, pues igual influye un poco que fuera mujer con tanto poder en esta época. No interesaba mucho mantener la historia de esta mujer. El caso que, bueno, real o tergiversada, su historia es apasionante. Vamos a conocer un poquito de biografía que me gusta a mí. Wu nació, bueno, perdonadme el chino, porque obviamente yo lo voy a decir como me sale y como lo he visto escrito, no tengo ni idea. Wu Zetian nació en la provincia de Shanxi, creo que es, en el año 624, en una familia pues bastante acomodada. Su padre, de hecho, era canciller de la dinastía Tang. Ella pues se las arregló como pudo para aprender y escribir sola, escondida, mientras sus hermanos recibían clase, porque obviamente pues a las mujeres no se les permitía. Y es verdad que el padre, al ver las capacidades que tenía, continuó ayudándola en la lectura y la escritura para que desarrollara pues todas estas habilidades intelectuales que estaban reservadas solo a los hombres. Aprendió además a tocar música, a escribir poesía y a hablar bien en público. A pesar de que no contamos con ningún retrato contemporáneo de este personaje, pues sabemos que era muy guapa por el hecho de que a los 14 años fue reclutada como concubina en la corte imperial, que parece ser que la admisión en la corte era pues parecido a ganar un concurso de belleza. Uh-huh. Obviamente el emperador solo quería alrededor a las más guapas del reino. En principio su rango era bastante bajo, lo que quiere decir que, bueno, que su rol principalmente no era muy distinto al de una sirvienta doméstica. De hecho, empezó su vida en la corte cuidando de la lavandería real. Pero un día, estando ya sola, pues apareció el emperador y ella se atrevió a hablarle y a expresarle su opinión sobre la historia de China. Muy atrevida ella. Taizong, que era el nombre del emperador, pues se quedó sorprendido por la gracia y por la sabiduría de la chica y decidió hacerla su secretaria personal. Veo que era, bueno, que valía la pena.
Y podía surtir molt bé, un molt malament.
Sí, exacto. Bueno. Le podía cortar la cabeza, sí, o decir, oye, pues muy bien esta chica, vamos allá. De hecho, algunas malas lenguas explican que lo sedujo complaciendo alguno de los extraños deseos, uh-huh, sexuales del emperador. Cosa que, bueno, pues es un poco lo de siempre, ¿no? El ser realista no valía como argumento, ¿no? Bueno, sea como fuere.
Sí, ¿qué habrá hecho, ¿no?
Exacto, ¿qué habrá hecho para llegar a donde está? Exacto, pues eso ya en el 620 y pico ya pasaba. Bueno, sea como fuese, logró involucrarse en los asuntos de alto nivel del Estado chino, destacando mucho más que el resto de las concubinas. El caso es que, al parecer, el hijo de Taizong y el futuro emperador, que también estaba casado, uh-huh, también estaba enamorado de ella. O sea, le gustó también de entrada, la vio como una chica guapa e inteligente y parece ser que se enamoró de ella. Y se comenta que eran amantes mientras ella era concubina del padre. Uh-huh. Se viene novelón, ¿eh? El emperador muere en el 649... y ella es enviada, pues como todas las demás concubinas, porque era una tradición, eran enviadas a un convento budista, ya que parece ser que las concubinas del emperador no podían ser de ningún hombre más, entonces las rapaban la cabeza y las enviaban a un convento budista.
Yo no tenía ni idea, me ha hecho alucinado.
Sí, 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 bastante heavy el tema. ¿Y qué pasó entonces? Pues que sube al trono Gaozong, que es como se llamaba el hijo de este que estaba enamorado de ella, acompañado de su esposa, obviamente, y de sus consortes, que en particular estaba la favorita de él, que se llamaba Xiao, y era conocida como la concubina pura. O sea, aquí hay tres personas, que es el emperador, la emperatriz o la mujer del emperador, y la concubina pura, que es la concubina que está en más alto rango.
Bueno,
pues nada, recordemos, como he dicho, que este hombre estaba enamorado de Wu, y entonces lo que hizo fue traerla de vuelta para ocupar el lugar de la primera de sus concubinas, cosa que era una puta locura entonces, porque, claro, o sea, estaba súper prohibido y fue todo un escándalo de que ella fuera concubina del padre y del hijo. O sea, eso era un escándalo moral total de la época. Eso era pura novela amarilla.
Quiero meterte en mi habitación. Quítate los Jordan, quítate el pantalón. Ven, que te espero sin panty. Encima el gavetero, te tengo tu condón. Déjamelo lleno de leche.
Toquisha, ni más ni menos.
Ni más ni menos, sí, sí. Esto aquí. Vamos subiendo la temperatura porque va subiendo, ya veréis. Bueno, entonces, ¿cómo hizo este señor para que volviera? La historia es muy curiosa porque parece ser que él visitaba regularmente el templo donde estaba ella con la esperanza de encontrarla, pues, uh-huh, estaba súper enamorado, y parece ser que en el primer aniversario de la muerte del padre por fin se encontraron. Lloraron juntos y ella, que conocía bien el carácter y las debilidades del joven emperador, lo retó dudando de su poder para llevarla de regreso a la corte. Le dijo algo así como, aunque eres el hijo del cielo, no puedes hacer nada al respecto. O sea, el hecho de llevarla de nuevo.
Claro, regresada ya.
Claro, y él, todo ofendido, le dijo, puedo hacer lo que yo quiera. O sea, lo que viene siendo un aguántame el cubata, ¿no?
A la actualidad es eso.
Exacto, exacto. Total, que ella volvió a palacio, uh-huh, y al volver a ser concubina, pues aumentó su influencia sobre él. Lo que en la práctica terminaría desempeñando el rol total como consorte imperial. como imaginaréis, pues era lista y todos los movimientos que hacía los hacía de manera silenciosa, ¿no? Para disimular el verdadero poder que ella tenía sobre el emperador. De esta manera, pues ella fue sacando del camino a todos sus enemigos potenciales. Pero esta práctica, pues claro, le acarreó una serie de escándalos en torno a su figura, del cual el más sonado, al que más referencia hacen los historiadores, es al asesinato de su propia hija. La historia, sí, se le acusó de haber matado a su hija, pues para ella poder acusar a sus rivales y sacárselas de en medio, ¿no? Uh-huh. A la concubina pura y a la emperatriz. Obviamente, pues el monarca la creyó a ella, le concedió el título de emperatriz y las otras dos fueron desterradas y castigadas a muerte.
Nuevo pa' que analice, parto cada país que pise, desde que el avión aterrice, tengo los míos felices, eso es lo que siempre quise, yo no tengo gente que me envidia, yo lo que tengo es aprendices, quieren ser como yo, ya los vi, pero el flow no está
la... Y bulíanse con ella, sí, sí.
Sí, pero el flow no está a la venta, o sea, su flow no estaba a la venta. La otra versión de la historia...
Claro, tenía una dona que sí, está amparado.
Exacto. La otra versión es que bueno, la mujer del emperador se volvió loca de celos, ya que ella no podía tener hijos y veía que Wu la estaba arrinconando, ¿no? En su papel de esposa y de gerente. Así que en un arrebato, pues, mató a la niña. Se dice, de hecho, que hubo testigos que aseguraron que fue la última en ser vista con el bebé en brazos, pero bueno, a saber.
La escaparlem das, el año
sí, hace mucho tiempo, no claro. Creo que hubiera cámaras ocultas ni nada de eso, no. Bueno, lo que sí que se sabe es que Wu contaba con la confianza absoluta del emperador, como hemos visto, quien se había distinguido pues, por ser un gobernante bastante débil y poco astuto. Y además tenía una salud bastante de mierda, que hacía que ella a menudo tuviera que encargarse de todos los asuntos oficiales. Parece ser que ella, de hecho, se sentaba tras una pantalla en las sesiones de las cortes, que te hacía con el resto de mandatarios, y dictaba al emperador, literalmente, las decisiones que ella misma tomaba.
Era la apuntadora, ¿no?
Sí.
Ya va bien.
Sí, se ponía como detrás de una tela y ella le iba diciendo lo que tenía que decir. Sí. También esta señora fantástica se dedicó a eliminar a numerosos opositores de la élite masculina, claro, porque eran sus principales rivales, porque las mujeres ya ves que se las quitaban pronto en medio, que eran los que, bueno, pues los que le podían evitar que gobernara China y quedarse ellos con el imperio. Se registra que en tan solo una década 36 altos funcionarios fueron ejecutados u obligados a suicidarse. Esto no acabo de entenderlo, lo de obligados a suicidarse, pero bueno. Y 1000 miembros de sus familias esclavizados. O sea, iba a saco. Ella lo quería todo para mí. Y hacía lo que hacía falta. Pero bueno, también es verdad que usó métodos menos brutales y más transformadores para afrontar otros problemas. Vamos a hablar de cosas muy buenas que hizo, que es que introdujo introdujo el sistema meritocrático de exámenes de ingreso para la burocracia imperial, cosa que bueno, hizo que se fueran eliminando los altos cargos, gente poderosa pero poco útil o con pocos estudios y con poca sabiduría. Y también fue muy conocida por ayudar a la gente común, a la gente del campo, y por eliminar la corrupción del gobierno, porque para corrupta ella.
Sí, claro. Y lo farmatía.
Exacto, sí. Evitó guerras por considerarlas innecesarias. Uh-huh. Instaló, esto es muy interesante, instaló cajas de cobre por todo el reino para que los ciudadanos pudieran denunciar anónimamente, y con total libertad, lo que les parecía que hacían mal. También tomó unas medidas sin precedentes para elevar el estatus de las mujeres, que durante mucho tiempo, pues como imaginaréis, habían sido reprimidas en la sociedad confuciana, en las que eran básicamente sirvientas invisibles. Y dedicó especial atención a la educación, exigiendo el reemplazo de profesores deficientes. O sea, hizo muchas cosas muy interesantes. Uh-huh. Pero bueno, vamos a seguir con la telenovela. Gaozong muere en el 683, ¿vale? Y sube al trono el segundo hijo de Wu, ¿vale? Con nombre como emperador de Zonzón. Se va complicando, ¿eh? Uh-huh. La cosa de los nombres. El caso es que la esposa de Zonzón, o el segundo hijo de Wu, ¿vale? Había salido también como muy avispada y aspiraba a tener el mismo poder que había tenido, pues, su suegra como emperatriz.
Ya tenía una Rafarén.
Claro, pero esto a ella no le gustó lo más mínimo y en cuestión de semanas lo quitó de en medio al hijo y a la mujer y los mandó por ahí y los reemplazó por su hijo menor, Ruizón, ¿vale? Uh-huh. Que fue, como su padre, un emperador títere. O sea, que ella volvía a tener el mando. Durante este periodo hubo varias revueltas, pero ella las sofocó todas. Y en el 690, cuando el emperador murió, ya había eliminado a casi todos sus rivales políticos. Uh-huh. Ya estaba a tope. Y entonces, pues, sucedió lo imposible. Con 65 años de edad y pasándose por el forro del pensamiento confuciano, ella misma se autodenominó la sagrada y divina emperatriz reinante. Puso su corona y dijo, ahora yo voy a ser aquí el emperador y punto pelota.
Ya no quiero estar a la sombra, ¿no? Ya,
exacto. Ya ahora ya voy a dar la cara, ya estoy aquí. Y bueno, pues como la reinona que era, pues se dio el gusto de tener un harén para ella solita. O sea, si los emperadores podían tener sus concubinas, ella decidió que ella quería tener su harén de hombres. Uh-huh.
Yo soy la que mato, coro con los capos, lo quita paso el rato, controla tu gato. Yo soy la que mato, coro con los capos.
Hasta la selecció de les millors aquí, eh.
Jo sé que mezclar una senyora asiàtica con esa música, exacto, no pega mucho, pero oye, como es mi sección, pues hago lo que quiero.
Fabrufita.
Y a mí me parece que, claro, con tal personaje había que meter aquí unas cuantas divas como
divineo
ella.
Divineo sempre.
O más, sempre.
¿Qué mes?
Bueno, pues lo que hablábamos de Lanen, imaginaros, para los historiadores de la época, pues obviamente fue una conducta absolutamente despreciable en una mujer, ¿no? Y encima una mujer de 65 años.
O sea, ¿no? Ya era grandeta. Sí.
Y claro, para ellos no era comparable el tema del emperador y sus concubinas. Claro, ¿no? ¿Cómo va a ser lo mismo, ¿no? Pero bueno, sí, ella lo hizo. Y para que veáis lo grandiosa que era, que esto ya sí que me reflipa ya lo máximo, porque es que aparte lo he leído en varios lugares, porque lo leí en un artículo, he visto varios documentales y digo, es que no puede ser. O sea, necesitaba como confirmar, pero claro, confirmar es complicado. Claro. ¿No? Uh-huh. Bueno, la historia es que es segura que fue una mujer que sabía que el sexo y el poder estaban inexorablemente unidos. Por tanto, ella ordenaba a los funcionarios de su gobierno y a los dignatarios visitantes que le rindieran homenaje practicándole un cunilingus, lo que ellos llamaban lamer el estambre de loto.
Estambre es una palabra muy bonita. Bonita, es verdad.
Sí. Sí, a mí me parece fantástico.
Como concepto de frase, no sé.
Sí,
lo entendría, Mara.
Voy a intentar usar esta frase en algún momento en los próximos días. De hecho, parece ser que hay pinturas que muestran a la emperatriz de pie con las ropas abiertas, mientras un noble o un diplomático arrodillado entre ella pues aplica sus labios y su lengua a su coño real, vamos. En cualquier caso, y al margen de su vida íntima, su reinado pasó a la historia por ser pacífico y muy próspero, uh-huh. Aplicando los cambios que he comentado antes. Gobernó durante 15 años, 15 años reales.
Claro.
No se cuenta.
Ella desde que se autoanomena divinitat absoluta y hereva de Déu a la Terra,
o sea,
¿no?
Si subió con 65, pues murió casi con 80 años. No está mal, y el último, sí.
Para la época del 600, yo
claro,
creo que
no,
es una
edad. Sí, murió muy mayor. Sí. Y el último periodo, pues fue perdiendo el control por su avanzada edad, como hemos dicho, y finalmente pues fue depuesta poco antes de su muerte en el 705. Uh-huh. Fue enterrada en una tumba súper elaborada a la que se llega después de recorrer un sendero que pasa entre dos colinas bajas coronadas por una torre de vigilancia que, si se ve así como desde lejos, este sendero se le llama como el sendero de la colina de los pezones. Que cuentan que el lugar fue elegido por Gauzón antes de morir, uh-huh. Porque las colinas le recordaban a los pechos de Wu cuando ella era joven. Sí, o sea, Está muy mezclado el tema del sexo en, en esta mujer, sí, sí. Otro dato curioso es que su lápida no está marcada con ningún elogio y con absolutamente nada. Es el único caso en la historia de China en el que una tumba de un mandatario imperial permanece sin ningún tipo de inscripción. ¿Por qué? Pues algunos historiadores dicen que la jerarquía de la corte se negó a grabar ningún registro de sus logros. O sea que, bueno, obviamente, pues un rechazo póstumo a una gobernante femenina y, por tanto, pues anómala en un imperio como, como el chino. Y otras fuentes dicen que fue ella misma quien decidió que no dejaran nada y que dejaran en blanco su tumba, cosa que me parece muy dudosa siendo ella tan diva como era, vamos.
Ah,
o sea, yo, a mí me extraña mucho
es extraño,
que ella lo decidiera así, pero bueno. Así que nada, pues esta es la historia de Wu Zetian, heroína villana, pues no se puede negar que es de lo más interesante que yo he leído.
Sí, perquè hem de dir que aquí no només portem dones extraordinàries, fantàstiques i meravelloses, sinó també dones que tenen una part molt crua, dolenta, bueno, deplorable que... fins i tot,
exacte,
però que es mereixen, com a éssers humans que som, també ser deplorables i violentes i de tot.
Exacte.
Al final és revivar aquestes històries, exacte, que estan tan invisibilitzades.
No som, sí, som iguals per tot, no? Per lo bo i per lo dolent, pues això.
Doncs, Vane, ha estat molt interessant. Recordem que tota aquesta selecció musical que fa la Vane Meravilles la podeu trobar a la seva llista de Spotify, que us enllaçarem sí, també a les xarxes del Planeta Prat.
Exacte.
Per tant, només per ballar una estona a casa ja val la pena recuperar aquest espai. Vane, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu.
Que vagi molt bé.
Adéu, adéu. Troublesome prison behind. She didn't want to feel the fire. She didn't want to lose her desire.
Per què escollir? Escolta els millors èxits d'ara i de sempre al Prat Ràdio Més. El Prat Ràdio estrena un senyal de radiofórmula 24 hores, els 365 dies de l'any, per no perdre mai el ritme amb el Prat Ràdio Més. Enamora't i gaudeix de la teva ràdio local més, més i més. El Prat Ràdio Més.
Sensación que hay que disimular, porque aunque lo sé y lo sabes, nunca fui capaz de hablar. Yo sé que fuiste tú el que te fuiste tú, y si me dice que de solo eso lo hiciste tú, y no me importa si vas a llamarme, yo quiero besarte, besarte y besarte. Ey, no sé qué pasará en Berlín, si esto va a ser el fin, pero me jode más tener que esperar. I'm not afraid to die.
Són 2:15.
Serveis informatius. El Prat Ràdio.
Bona tarda, us parla Rocío Santeufemi, el director